El Búho, con Cristina Losada, Pepe García Domínguez y Eugenia Gallo.
Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo podcast del Búho que estamos grabando en la tarde-noche del jueves 25 de enero de 2018 y en el que contamos con Cristina Losada. Buenas noches, Cristina.
Buenas noches, Eugenia.
Y Pepe García Domínguez. Buenas noches, Pepe.
Muy buenas noches.
Bueno, con respecto al tema catalán, en las últimas horas, prácticamente los últimos minutos, se han ido produciendo algunas novedades que quizá convenga mencionar, sin perjuicio de otras cuestiones que también queremos abordar. Concretamente, las dos últimas noticias que hemos conocido han sido una, que ya hay fecha para el debate de investidura. Concretamente, ese debate se va a celebrar el día 30 de enero, a partir del mediodía. Y, en segundo lugar, esta mañana se nos anunciaba que el gobierno iba a intentar impedir la investidura de Puigdemont mediante un recurso al Tribunal Constitucional. Para ello había solicitado al Consejo de Estado un informe y en los últimos minutos hemos conocido que el Consejo de Estado ha comunicado que no hay base jurídica suficiente para interponer ese recurso. Con respecto a estas dos últimas noticias, ¿cómo lo interpretáis vosotros? ¿Cómo veis la situación? Cristina.
Bueno, yo creo que, en fin, el dictamen del Consejo de Estado, bueno, pues nos sume un poco en la perplejidad a los que, en fin, no estamos en la ciencia jurídica, ¿no? Pero bueno, parece extraño que el gobierno decidiera dar el paso de impugnar la candidatura de Puigdemont sin que hubiera alguna base para hacerlo, ¿no? Y también parece extraño, por supuesto, que alguien que es prófugo de la justicia por delitos, además, que tienen que ver con delitos contra la Constitución, como es el delito de rebelión, pues pueda presentarse a una investidura como presidente de un gobierno autonómico. Todo eso suena raro, pero bueno, yo imagino, no lo sé, Eugenia, tú lo sabrás mejor, el dictamen del Consejo de Estado no es vinculante, ¿no?
No, es una consulta potestativa que puede hacer el Gobierno al Consejo de Estado.
Y bueno, el Consejo de Estado, bueno, tampoco sé muy bien hasta qué punto, en fin, son expertos juristas, yo creo que hay de todo.
Bueno, hay
ahí,
de
¿no?
todo, efectivamente. Hay todo. Expertos juristas y hay políticos que han pasado a formar parte del Consejo de Estado como consecuencia de haber sido presidentes de Gobierno, etcétera, etcétera.
Bueno, en cualquier caso, la cuestión es que haya o no haya posibilidad de impedir jurídicamente la investidura de Puigdemont. Lo que está claro es que, parece claro que tiene que si no se fuerza el reglamento de la Cámara, y según los letrados del Parlamento catalán, tiene que estar presente. Es decir, tiene que presentar el programa y tiene que presentarse y estar allí. Y si tiene que estar allí y estuviera, pues tendría que ser puesto a disposición de la justicia española, lógicamente.
Bueno, Pepe.
Yo he de admitir, ahora que no soy nadie, que me he quedado estupendo escuchando ese dictamen que ha surgido además 5 minutos antes de empezar a grabar el Búho, y le pediría un dictamen no al Consejo de Estado sino a Eugenia, que por algo eres profesora de Derecho. Es decir, ¿cómo entender, pregunto desde la ignorancia más absoluta, que los letrados del Parlamento de Cataluña, cuerpo con un sesgo ideológico evidente, recuerdo que uno de sus miembros fue el anterior portavoz parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso de los Diputados, alguien un poquito más escolarizado que el actual rufián. Pero, en fin, ¿cómo entender que todo un Consejo de Estado, decíais antes, no son necesariamente juristas de reconocido prestigio, que se suele decir? Hombre, no lo será Zapatero, pero y algún otro miembro más. Pero es evidente que cuando el Consejo de Estado emite un dictamen formal, hay todo un cuerpo de asesores jurídicos de la máxima solvencia redactando esa documentación y estudiando el caso. Esto no se le ocurre a Zapatero en el bar del Consejo. Digo Zapatero, por fin, por mencionar a alguien sobre cuya capacidad intelectual y profesional hay serias dudas. No se le ocurra a Zapatero al bar del Consejo. Es decir, yo si el Consejo de Estado emite un dictamen, en fin, tiendo a pensar que es serio desde el punto de vista jurídico. Por lo demás, te quería preguntar otra cosa, Eugenia. ¿Era preceptivo, es decir, era obligatorio que el Gobierno... todos sabemos que no son vinculantes los dictámenes del Consejo de Estado, pero ¿era preceptivo desde el punto de vista legal, imperativo, que el Gobierno, antes de presentar un recurso ante el Constitucional, pasase por el Consejo de Estado? ¿O era facultativo?
Es una consulta potestativa. Es una consulta, o sea, puede hacerlo o puede no hacerlo.
O sea, estamos hablando ya de un error político grave por parte del Gobierno. Sí. Por tanto.
No, el Gobierno probablemente lo que ha querido es reforzar sus argumentos. Lo que pasa que, curiosamente, yo, en lo que he podido leer a lo largo del día de esa comparecencia de la vicepresidenta, que ha sido donde se ha informado de ese posible, bueno, de esa consulta al Consejo de Estado para intentar interponer el recurso ante el Tribunal Constitucional, se hablaba de una interposición ante el Constitucional para suspender la decisión de Torrent de investir a Puigdemont. A mí es que me parece que Torrent no va a investir a Puigdemont. Es decir, Torrent lo que va a hacer es convocar un debate de investidura a la que vamos a ver en el que vamos a ver quién se presenta o cómo se presenta, si está designado candidato. Entonces yo creo que lo correcto a lo mejor hubiera sido intentar impugnar esa decisión del presidente de la Cámara catalana de considerar candidato a una persona que efectivamente no está en el territorio nacional, etcétera, etcétera. Curiosamente yo creo que ha sido un poco precipitado la actuación del Gobierno en este momento.
Y por tanto, si no era necesario, no era preceptivo la presentación de esa consulta por parte del Gobierno al Consejo de Estado, debo dar por supuesto, insisto en mi ignorancia jurídica, debemos dar por supuesto que ahora el Gobierno podría continuar con su recurso ante el Constitucional, pese a de algún modo haber sido desautorizado por parte del Consejo de Estado.
Poder podría. Yo si estuviera en el Gobierno no lo haría, pero poder podría. Poder podría. No tiene ningún impedimento para hacerlo. Acudir al Consejo de Estado es simplemente ir con las espaldas más cubiertas. Con argumentos más jurídicos.
O más descubiertas.
O más descubiertas en este caso, efectivamente. Bueno, si os parece, además de esto, esta semana también nos hemos levantado, por decirlo de alguna manera, hemos comenzado la semana conociendo el viaje de Puigdemont a Dinamarca. Por tanto, saliendo de Bélgica, con el riesgo que eso podría haber supuesto para la posible detención, para celebrar una conferencia en la universidad, en una universidad de Dinamarca, parece que con respecto a la cual se han producido diferentes opiniones, ¿no? Respecto a lo que haya ocurrido, lo que él dijo, lo que le contrapusieron los otros ponentes, etcétera, etcétera. A mí lo primero que se me suscitó cuando leí que iba a intervenir en un debate universitario en la Universidad de Dinamarca es en calidad de qué, es decir, ¿quién le había invitado? Yo no puedo ir a la Universidad de Dinamarca a intentar celebrar un debate universitario si no me invitan. Entonces,
tú no puedes y él no debería.
Pero a lo que voy es, ¿a través de quién ha conseguido esa invitación o quién ha organizado ese acto para que Puigdemont pudiera hacer acto de presencia en ese foro y pudiera soltar sus soflamas y sus planteamientos como los planteó, como los realizó? ¿Quién ha sido el muñidor, por decirlo de alguna manera? Y creo que Pepe sabe algo de esto porque escribió la semana pasada, si no recuerdo mal, o a principios de esta semana, en Libertad Digital, un artículo en el que hablaba efectivamente de un catedrático de Derecho Constitucional que está precisamente en la Universidad de Dinamarca y que, no sé, pregunto, Pepe, ¿ha sido el muñidor de este acto?
Hay sospechas fundadísimas de que Ninet, no sé si recordáis aquello, Ninet y un señor de Murcia.
Sí.
No, pues esto es Ninet y un señor de Sabadell. un tal Ninet, Antoni Abad Ninet, que es un independentista catalán que ejerce como catedrático de Derecho Constitucional en esa universidad, en la de Copenhague, pues parece que ha sido el muñidor y el responsable de esa conferencia de Puigdemont. Hay una peripecia más, en fin, eso es una anécdota chusca, una peripecia biográfica del tal Ninet, que da un poco nos da un poco su perfil humano, ¿no? Y su categoría intelectual y moral. Este Ninet, insisto, catedrático de Derecho Constitucional, fue invitado por los separatistas cuando estaban gestando el clima intelectual previo al golpe. Fue invitado por el gobierno separatista para que diese una conferencia en el Parlamento de Cataluña en el año 2016. Y tengo aquí una frase entrecomillada suya de cómo se presenta ante los diputados del Parlamento el tal Ninet. Se presenta al teatral modo de la siguiente forma. Y esto que digo ahora es entrecomillado, son palabras suyas. Se presenta en el hemiciclo y dice: me llamo Ninet Y hace cuatro generaciones mi bisabuelo proclamó la independencia de Cataluña desde el balcón del Ayuntamiento de Sabadell. Posteriormente lo fusilaron. Y esto, como, en fin, como escena dramática, parece extraordinario, ¿no? Si uno tiene un mínimo elemental básico conocimiento de la historia moderna y contemporánea de España y de Cataluña, ya sospecha. Pues yo leí esto y pensé, vamos a ver, 18 de julio de 1936, que yo sepa, en Cataluña ganamos los buenos, es decir, los republicanos. Y ahí la República dura 3 años más. Entonces, no, si me dices, estaba en Salamanca el 18 de julio y proclamó que la tierra es plana y después lo fusilaron, bueno, quizá. Pero si lo fusilan acto seguido, el 18, se supone que en julio del 36, aquí pasa algo raro, porque los franquistas tardaron 3 años en entrar en Barcelona. Y me puse a investigar quién había sido el bisabuelo de este patriota catalán, el bisabuelo de Antoni Abad Ninet. Y descubrí algo asombroso. El bisabuelo del muñidor de la conferencia de Puigdemont en Copenhague era, naturalmente, se apellidaba Ninet, como el lamentable bisnieto que tiene, y era un señor que se llamaba Jaume Ninet Bayonrat. Jaume Ninet Bayonrat, el 6 de octubre, el golpe, la proclamación del Estado catalán de Companys es el 6 de octubre del 34. El ciudadano Jaume Ninet Bayonrat no estaba en Sabadell el 6 de octubre, porque no podía estar. Y no podía estar porque era gobernador civil de Teruel. Los gobernadores civiles, como todo el mundo sabe, trabajan para el gobierno, no contra el gobierno. Y el gobierno, el presidente del gobierno, se llamaba Alejandro Lerroux García. Alejandro Lerroux García, presidente a la sazón del gobierno de España, es el señor que declara el estado de guerra, mete en la cárcel a Companys y además lo condenan a muerte. Después no lo ejecutaron, ni a él ni a nadie, pero hubo una condena formal. Y el bisabuelo Ninet, por supuesto, estaba con el gobierno y en Teruel ese día. Después es trasladado a Cataluña. Una vez toma pasó algo parecido a lo que ha ocurrido ahora. Se les aplica el 155 de la época, la Generalitat es intervenida, nombran presidente de la Generalitat a un señor que era coronel de Intendencia, y hay toda una serie de funcionarios del Estado, exactamente igual que en este momento, una serie de funcionarios del Estado que se trasladan a Cataluña para dirigir la Generalitat intervenida. Y uno de los funcionarios es este señor, que como era catalán, y era de Sabadell, efectivamente, es la única verdad que dijo Ninet en el Parlamento, lo envían a Barcelona, es decir, abandona el gobierno civil de Teruel, y lo envían a administrar la Generalitat en nombre del gobierno de la República y del Partido Radical y de los que están contra la Esquerra. En venganza, 2 años después, a partir de la sublevación en Madrid, el 18 de julio del 36, y de la Revolución en Cataluña, los separatistas catalanes, los separatistas, no Franco, fusilan al pobre Ninet, que era un lerrusista empedernido y un hombre, por supuesto, fiel al orden republicano y constitucional español. Este es el bisnieto trolero de Ninet, es el personaje que ha organizado la... Bueno, para que veas un poco la categoría intelectual de esta gente, ¿no? O sea, y moral, o sea, ¿cómo se puede mentir de ese modo en un parlamento y montar un numerito? Y a veces estoy muy orgulloso de mis abuelos, canta mañanas, ¿no? Está mintiendo, además, con alguien que era gobernador civil, que es muy fácil comprobarlo, ¿no? Este es Ninet, este es el avalista de Puigdemont, y bueno, en fin, Dios los cría y ellos se juntan.
Cristina, yo sé que tú has seguido con mucho interés esa intervención de Puigdemont en la Universidad de Copenhague y, sobre todo, has seguido con más interés aún las respuestas que recibió, bueno, o los contraargumentos que se le dieron a sus propuestas por parte de algunos de los profesores, concretamente de una profesora de Derecho Constitucional danesa que estaba en ese acto y que, bueno, puso un poco entre la espada y la pared, por decirlo de alguna forma, al señor Puigdemont y a las proclamas del señor Puigdemont. ¿Cómo analizas tú esa conferencia de Puigdemont, las reacciones que ha planteado, etcétera, etcétera?
Bueno, no fue una conferencia, precisemos, fue un debate en la
un debate universitario, sí.
Que por otro lado, esta profesora Marlene Wint, se llama, que es directora de un centro de política europea en la Universidad de Copenhague, decía que no lo habían invitado ellos, o sea, apareció, no lo habían invitado, pero bueno,
la larga sombra de Ninet,
una vez que estaba o que se dijo que iba a ir allí, pues tampoco rechazaron que fuera, ¿no? Si lo que hicieron, bueno, pues fue hacer algo bastante lógico en una universidad, o sea, viene un político con posiciones controvertidas que bueno, que ha organizado algo muy complicado y muy grave en España, y entonces bueno, tanto el moderador como los dos profesores que estaban allí, Marlene Wint y Christian Roswell, en lugar de, no sé, ensalzar su figura y dejarle hablar sin más, pues hicieron preguntas incómodas. Y bueno, la intervención de Marlene Wint pues fue, bueno, tuvo mucho éxito en España porque, en fin, a medida que iba hablando, iba creciéndose ella, sobre todo cuando llegó a plantear pues el peligro que suponían posiciones y proyectos como el que representaba Puigdemont para la Unión Europea, para Europa, ¿no? Es decir, esa idea de que puede haber y de que tienen que hacerse naciones identitaria o étnicamente limpias, puras, que subyace en el proyecto separatista y en el proyecto nacionalista catalán, y que eso, bueno, esa balcanización, como dijo ella, pues eso era un peligro. Y bueno, y entonces eso se lo planteó como cuestión, pero en realidad, bueno, prácticamente lo estaba afirmando ella, ¿no? Entonces, bueno, yo he escrito sobre eso porque sí, tuvo mucho, ya como decía, se convirtió en una celebridad en España, especialmente en las redes sociales, también en la prensa, que sacaron el vídeo de la profesora. Y yo, sin quitar ningún mérito a la profesora, también decía que, bueno, que en España muchos periodistas, muchos profesores, muchos intelectuales, o como queramos llamarles, bueno, habían expuesto esos y otros muchos argumentos.
Habíais expuesto, porque te tienes que, bueno, incluir, igual que Pepe.
También, vale, de hecho me incluía, ¿no? Pero no era yo sola, naturalmente, era, bueno, creo que en España la prensa, especialmente, ha hecho un esfuerzo analítico y argumentativo muy grande frente a la intentona separatista, y que eso debemos reconocerlo. Otra cosa es que no se haya producido en España un debate con presencia de los dirigentes del separatismo. De hecho, yo creo que esta gente es muy selectiva con los medios a los que acude y con los lugares a los que acude. Pienso que fue a Dinamarca y a la Universidad de Copenhague pensando que aquello, bueno, iba a ser un entorno más o menos favorable. De hecho, había muchos jóvenes catalanes en el público que estaban naturalmente a su favor. Bueno, digo naturalmente, no sé por qué, pero bueno, estaban a su favor. Y bueno, pero el entorno en el que prefieren estar y en el que han querido estar es ese entorno protegido mediático que tienen en Cataluña, donde, bueno, salvo alguna excepción notable por ahí de periódicos como el que, bueno, Enrique Hernández ahora, que le han puesto algún pero a cuestiones relacionadas con los Mossos y todo eso, con el atentado.
Perdona,
precisamente
en el último minuto del último segundo, tras 40 años de complicidad intelectual con el proceso de construcción nacional.
Pero bueno, ya ves tú cómo se pusieron cuando el periódico sacó que los Mossos habían recibido aviso de los servicios de antiterroristas americanos de que se podría producir un atentado. Se pusieron como fieras y, pues, bueno, prácticamente amenazaron a Enrique Hernández, y lo amenazó Trapero personalmente. O sea, lo que le dijo fue, equivale a un intento de intimidación. En fin, que sí, que a lo mejor en España ese escenario que se produjo en la Universidad de Copenhague no lo tuvimos, pero hay que entender que no lo tuvimos en gran parte porque los líderes separatistas, y especialmente Puigdemont, no se exponen. Si Puigdemont ni siquiera quiso ir al debate del Senado, y yo me temo y sospecho que no quiso ir porque no quiso exponerse a hacer el ridículo frente a, bueno, pues frente a miembros del gobierno, del Partido Socialista, de Ciudadanos y de otros partidos, pero vamos, básicamente de esos tres partidos, pues son los tres partidos que estaban claramente en contra del intento separatista, ¿no?
Es que, en ese sentido, yo creo que se dan dos circunstancias muy peculiares en España y que indican como todavía sigue existiendo un resabio, quizá inconsciente, de la dictadura. Lo digo por esa fascinación algo papanatas que tenemos todavía a estas alturas con respecto a lo que diga o deje de decir la prensa extranjera. Es decir, y además en un sentido o en otro. Por ejemplo, a estas horas estamos grabando el jueves. He visto por ahí en las redes que no sé si creo que era Le Canard Échiné, la revista satírica francesa, que ha sacado, en fin, una portada en la que está Boadella con un tractor, que sí. Está con lo de Tabarnet. Bueno, está muy bien, en fin, vale, hay una alusión a eso, pero había un entusiasmo ya cuando yo he cerrado el ordenador, desbordante, con respecto a, mira, en Francia, oiga, estamos constantemente pensando en cómo nos verán los demás desde fuera. Es decir, y eso indica, y a, por ambos lados, a los separatistas les pasa lo mismo. O sea, cualquier periódico de quinta regional de cualquier país europeo dedica una línea a Puigdemont y ya se convierte eso en un editorial diciendo... Por una obligación profesional leo cada día las webs separatistas. Leo nacional.cat, que dirige Pepe Antic, que había sido director de La Vanguardia, y es bastante cómico, ¿no? Es decir, da esa sensación de decir toda Europa pendiente de lo que ocurra en Lérida esta mañana. Es decir, es de coña, ¿no? Pero lo dicen así, Europa pendiente de Puigdemont. Es ridículo. Pero tenemos, insisto, ese sesgo como país que indica, por un lado, que hemos estado aislados del mundo durante demasiado tiempo, quizás durante demasiados siglos, y eso nos sigue pesando, y después indica una cierta inseguridad en nosotros mismos. Es decir, la cuestión es, ¿qué más da lo que diga un periódico noruego o lo que se diga en una universidad sueca o lo que comente un editorial de un periódico inglés sobre asuntos internos españoles? A Francia, que es un país que cree más en sí mismo, todo eso le trae sin cuidado. O sea, Francia tiene que tomar una decisión, la toma y ya puede decir misa a la prensa internacional. Aquí estamos todo el día, pero se nota. Donde se dice, no nos importa, no te importa, pero si escriben una línea a favor, eso abre todos los telediarios de España.
Lo que pasa es, Pepe, que yo creo que en este caso, lo que ha habido, hay dos elementos a tener en cuenta. Uno, que generó bastante frustración, y a mí también, el modo en que gran parte de la prensa internacional informó o escribió o transmitió los acontecimientos en Cataluña, ¿no? Porque era, hubo mucha información sesgada, faltaban muchas cosas, había sobre todo esa sensación, y no solo sensación, o sea, que había, una tendencia a dar, la versión de los acontecimientos de los independentistas. Y por otro, pues la cuestión que hay que tener en cuenta también es que la única vía que pueden usar el separatismo catalán para intentar conseguir sus objetivos es a través de lo que ellos llaman la internacionalización del conflicto. Es decir, solo si consiguen que exista alguna presión exterior sobre España para que se ceda a esa demanda de referéndum o algo parecido, saben que solo eso puede conseguir avanzar. Solo con eso pueden conseguir avanzar. Y entonces yo creo que no hay que despreciar el terreno internacional, porque es un terreno en el que también se juega.
No, yo
han estado jugando.
Yo no,
y nosotros,
no,
es decir, el gobierno de España, desde luego, ha jugado muy poco, limitándose a la cuestión de los gobiernos, que está muy bien, pero los gobiernos también son sensibles a sus opiniones públicas. Y por lo tanto, eso lo tienes que cultivar, lo tienes que cuidar.
Bueno, el viaje de Puigdemont a Dinamarca, además de esos efectos propagandísticos que parece que quería tener, también ha suscitado otras cuestiones a nivel interno. Y es que la Fiscalía, en el momento que tuvo conocimiento de ese viaje, solicitó al Tribunal Supremo, concretamente al magistrado Llarena, que reactivara la euroorden, que en su día se había activado, se retroactivó y que, por tanto, la pusiera nuevamente en marcha. Y en ese sentido, esta semana también hemos tenido, a estos días, hemos visto esa respuesta judicial, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista del Estado español, a ese movimiento de Puigdemont de salir de Bélgica e irse a Copenhague, ¿no?
Sí, yo creo que ha sido, un auto muy discutido, al que se ha acusado de entrar en argumentos políticos. Pero yo lo que he podido ver del auto me parece que tiene una lógica que no es solo que no es política, es jurídica, y es que si se trata, si el objetivo del juez, como él mismo dice, es impedir que el proceso iniciado por los separatistas continúe, es decir, que se que el delito no continúe, pues también compete evitar que se pudiera amparar Puigdemont en una orden de detención para decir que ese es el motivo por el que no puede estar presente en el Parlamento de Cataluña, con lo cual se facilitaría su investidura.
Eugenia, tú como profesora, ¿tienes algún criterio particular?
A ver, yo he leído el auto con bastante interés y reconozco que me ha provocado sentimientos encontrados, ¿eh? Sentimientos encontrados que, si os parece, bueno, pues podríamos analizar con un poco más de detenimiento. Pero yo creo que ahora mismo interesaría más, bueno, pues informar nuevamente a nuestros oyentes de que el búho necesita ayuda. Y, por tanto, voy a ceder el testigo en el uso de la palabra a Cristina para que nos informe cómo debemos de hacer ese apoyo al búho, porque es la única manera de poder mantener la grabación de estos podcasts. Cristina.
Bueno, pues el búho necesita apoyo de los oyentes y queremos primero agradecer a los oyentes que ya se han hecho mecenas del programa. ¿Y cómo hacerse mecenas del programa? Bueno, pues en la plataforma iVoox, que es donde están nuestros podcasts, pues allí encontrarán un botón que dice apoyar, y el programa, al apoyarlo, lo único que tienes que tener es una cuenta PayPal. Y apoyarlo es poder contribuir con cantidades que empiezan por el 1,50 € al mes, y que, bueno, que es una especie de suscripción que tú puedes cancelar en cualquier momento.
Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a retomar el búho hablando, bueno, haciendo ese pequeño análisis por mi parte del auto del juez Llarena, y al mismo tiempo también vamos a abordar otra cuestión que puede ser, bueno, que creemos que puede tener un gran interés, y es si el Estado en este momento, si España en este momento está mejor preparada para hacer frente al desafío secesionista de lo que estaba antes. Por tanto, bueno, pues volvemos después de la pausa con estos temas.
Estás escuchando El Búho.